El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a una emisión más del Colibrí. Nos alegra compartir con ustedes otro viernes más de esta temporada, 10 años del semillero El Vuelo del Colibrí. En este capítulo nos espera grandes reflexiones que sin duda nos invitarán a mirar al mundo con otros ojos y repensar muchas de nuestras certezas. Dicen que quienes controlan las semillas controlan toda la vida. Pero ¿qué pasa cuando las semillas dejan de ser un regalo de la tierra y se convierten en una propiedad de unos pocos? ¿O qué ocurriría cuando los campesinos guardianes y ancestrales de la biodiversidad son reemplazados por los laboratorios que patean la vida misma? En este capítulo de la serie La Mariposa de Cristal, titulada Semillas Frankenstein, estaremos respondiendo todas estas dudas. Y por el otro lado, hay veces que uno no reconoce ni gestiona las emociones, convirtiendo en obstáculos para la reconciliación y la construcción de una sociedad más justa y armoniosa. En la temporada El Diario del Caminante, se explorará las emociones desde la desconfianza hasta la esperanza, desde el resentimiento hasta la posibilidad del encuentro. Bienvenidos a un episodio más de la temporada 10 años del semillero El Vuelo del Colibrí. En el control máster y finalización del programa, Paola Álava, conducción y producción, Valeria Nieto, y dirección general, Fernando Gutiérrez. No es un mito de que ahorita las semillas y toda la comida está siendo procesada de una manera más química y no tan natural. Esto se llama organismos transgénicos, que son genéticamente modificados, haciendo o introduciendo nuevos genes, alterando su color, tamaño, forma y afectando varias veces la salud de la vida del ser humano y del medio ambiente. Según un informe del Congreso, los alimentos transgénicos pueden incrementar la resistencia a los antibióticos, resultando más difícil controlar todas aquellas enfermedades inmunológicas. La mayoría de estas propiedades transgénicas se han venido trabajando a partir de 1988, según un estudio de Greenpeace. La mayoría de estos se utilizan para experimentar como pruebas pilotos y comerciales, no solo afectando nuestra vida, nuestra salud, sino también afectando a aquellos ecosistemas como polinizadores y a las abejas.
El colibrí pica la flor margarita y salta el néctar del optimismo y la sencillez.
Esta investigación es realizada por Lady Tatiana Díaz Pulido, que lastimosamente no pudo asistir hoy. Ella trajo esta investigación desde el 2019 hasta el 2020. Es profesional en comunicación social y periodismo, en el cual su investigación va más que todo sobre la globalización que ha traído consigo las nuevas tecnologías y cómo va afectando todo, lo cultural, lo agrícola y sobre todo en la salud de la vida humana. Esto no solo afecta a los saberes campesinos, sino que también comienza a comercializar la comida o todo este tema del consumismo alimentario, en el cual deja aproximadamente al 85% de las personas campesinas y productores sin trabajo. Ahorita, nuestros queridos oyentes, les vamos a estar dejando esta pieza.
El colibrí pica la flor del lirio y salta el néctar de la pureza.
La mariposa de cristal. Una serie para la paz y reconciliación con la tierra. Música característica: Óscar Contreras. Ingeniería de sonido: Osvaldo Ramírez, Hernán Ramos y Adriana Carvajal. Producción: Katherine Poveda y Verónica Pérez. Dirección: Fernando Gutiérrez. En la narración: Marta Contreras. Voz de Greta Terra, la mariposa de cristal, Paola Álava. Una serie creada por Dayan Osorio.
En este episodio, Semillas Frankenstein.
En el jardín de una hermosa granja en el campo jugaban Luis y Felipe. Sus padres vivían del cultivo de legumbres y vegetales en la zona donde habitaban. El tipo de semillas que utilizaban para plantar eran diferentes, pues Rodrigo, el padre de Felipe, utilizaba híbridos genéticos, mientras que Alfonso, el padre de Luis, sembraba granos nativos. Alrededor de sus casas existía una gran variedad de plantas y bellas flores. Estas se encontraban al otro lado de una gran cerca de madera. No muy lejos de este lugar se encontraba la escuela oficial del pueblo en donde estudiaban Luis y Felipe. Allí, su profesora de ciencias naturales, la maestra Sonia, les asigna una tarea para comenzar el semestre académico.
Niños, para mañana recuerden traer la semilla de frijol. Tendremos un tema de gran importancia para la sobrevivencia de personas y animales. Aprenderemos la germinación de las semillas.
¿La germinación de las semillas? ¿Y eso qué es?
La germinación es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una nueva planta, que nos sirve de alimento a animales y a nosotros, los seres humanos.
Mañana traeremos nuestras semillas.
Al terminar una larga jornada en el colegio, los niños se van hacia sus granjas en búsqueda de su semilla de frijol. Felipe, al llegar a casa, saluda a mamá y luego va en busca de su padre. Allí le comenta lo aprendido en la clase de la señorita Sonia y le pide que le ayude a encontrar su tarea.
Papá, hoy en la escuela la maestra Sonia nos ha pedido que llevemos una semilla de frijol con la que aprenderemos la germinación de las semillas, que son muy importantes para nuestra alimentación y para la de nuestros animales. ¿Me podrías ayudar?
Claro, hijo. Precisamente tengo nuevas semillas mejoradas que compré en el granel del pueblo. Estas proveen más beneficios que las simientes nativas. Además, crecen más rápido y con mejores colores que las naturales. ¿Quieres verlas?
¡Claro, pa!
Semanas después, luego de clases, en casa de Luis se encuentran los dos niños jugando con las semillas que han puesto a germinar. Durante el juego, Luis nota que la planta de Felipe es más grande y decide preguntarle.
¿Por qué tu semilla creció tan rápido, Felipe?
Mi papá me contó que esta semilla transgénica es mucho mejor que la natural, porque crece más rápido y pueden dar más vitaminas a los alimentos. Además, en el caso de las flores, sus colores son más variados y atractivos. Ah, y vienen protegidas contra plagas que se comen los cultivos, ¿cómo la ves?
El comentario deprime un poco a Luis, y en su esfuerzo por defender su semilla, se desata una discusión entre ellos por saber cuál es el mejor. En ese momento, entra Alfonso, el padre de Luis, a la habitación, presencia la discusión y los interrumpe.
Tienes razón, Felipe. Tu frijol puede tener propiedades que las semillas naturales jamás tendrían. Pero debes tener cuidado. Tu planta se transformará en un monstruo Frankenstein.
Felipe se enoja por el comentario del señor Álvaro y sin responderle nada, decide irse malhumorado e inquieto para su casa. Al llegar, saluda a sus padres. No les cuenta nada y prefiere irse a dormir. En medio del sueño profundo, despierta y ve que su semilla se ha vuelto un monstruo horripilante y feroz que asusta al pequeño Felipe y lo obliga a huir por la ventana. Revoloteando en forma de mariposa afuera en el jardín se encuentra Greta, con sus alas plateadas refulgentes a luz de la luna. En medio de su distracción, alcanza a oír el alboroto y se da cuenta de lo sucedido. Entonces, se acerca al niño y mientras se arrima desprende de sus alas un destello plateado muy hermoso en forma de lluvia que la va convirtiendo en una joven mujer muy bella y de actitud amable.
¿Qué te sucede, pequeño Felipe?
Acabo de despertar y mi planta se convirtió en un monstruo aterrador y ahí viene para comerme. ¡Ayúdenme, por favor!
¡Qué susto! ¡Ven, vámonos ahora!
Felipe toma del brazo a aquella mujer, que se convierte otra vez en una mariposa que puede transportarlo. De un fugaz viaje, toman tierra en un campo abierto y tranquilo. En ese momento, Greta se convierte nuevamente en mujer para dialogar con Felipe.
¿Estás bien, Felipe? Mi nombre es Greta. Pero dime, ¿y eso que salía de la ventana de tu cuarto qué es?
Una mata de frijol.
¿Una mata de frijol? ¡Eso es un horroroso monstruo!
Sí, es que es una semilla transgénica. Para mi tarea de la escuela, ayer mi vecino predijo que se convertiría en un esperpento de Frankenstein.
¡Uy, yo conozco de esos granos! Tienes que ver por tus propios ojos qué son.
Respira hondo y empieza a recuperarse del susto. Se queda mirando fijamente a Greta.
Pero espera, ¿tú quién eres? ¿Una madrina?
No exactamente. Yo soy una mariposa de cristal y tengo los poderes mágicos de la naturaleza. Con ellos, ayudo a que el mundo conozca la importancia de la Madre Tierra y precisamente, por ello quiero que veas algo, Felipe.
Greta saca su libro mágico y le muestra al niño un pequeño pueblo de majestuosos paisajes y grandes cultivos llamado San Isidro de Asís.
¿Te gusta este pequeño pueblo, Felipe? Las calles en ese lugar son extensas y aseadas. Sus casas, aunque no son muchas, son amplias y hermosas. Sus parques están repletos de bellas flores y magníficos animales.
¡Wow! ¡Me encanta, Greta!
Pues vamos para allá. Así que prepárate para lo que viene y aprende.
Al aterrizar, Felipe se da cuenta que en su mayoría los cultivos son de tomates grandes, rojos, de apariencia muy sana. Allí se encuentran con el productor de tomates del pueblo, quien está dando un reporte de la producción en la plaza central.
En Tomatitos Corporation hemos logrado abastecer esta gran región de nuestros grandes tomates a un muy bajo costo para nuestros queridos pobladores. Además, logramos reducir en un 70% el hambre en las calles. ¡Estamos progresando, pueblo!
Al escuchar este discurso, Felipe le pregunta a Greta confundido.
Según lo que dice ese hombre, mi papá tiene razón. Las semillas transgénicas sí funcionan.
No completamente, Felipe. Por eso debes estar preparado, porque lo que vas a ver no será de mucho agrado para ti. ¿Lo estás?
Sí, quisiera saber a qué te refieres, Greta.
Se encaminan juntos en un vuelo hacia un consultorio cercano. Se asoman a la ventana y ven a un pequeño niño que tiene unos brotes rojos en el cuerpo. Se le ve muy angustiado y con un ardor que lo obliga a rascarse incansablemente. Su madre, la señora Rosa, se encuentra a su lado mirándolo preocupada mientras esperan los resultados del doctor Pérez.
De modo, doña Rosita, que los resultados del laboratorio que le hicimos a Pedrito nos han revelado que la fuerte alergia que ha ocasionado esos brotes y quemaduras se dan por el consumo de proteínas transgénicas.
¿Proteínas transgénicas? ¿Qué es eso, doctor?
Según estudios en agricultura local, los principales proveedores de verduras en nuestro pueblo están usando estas proteínas en los cultivos de tomates, algodón y soya. De seguro debe ser el tomate transgénico. ¿Lo comen con frecuencia?
A diario, doctor.
Por favor, doña Rosita, suspenda el consumo de tomate inmediatamente. Es dañino no solo por la semilla con la que se cultiva, sino porque es rociado con más de 17 plaguicidas diferentes. Supuestamente, para traerlo a nuestras mesas sano y grande. Con el consumo prolongado de este tomate, se forman tumores cancerígenos en pacientes como Pedrito, no sin antes causar fuertes alergias, dolor y comezón insoportable.
No, ni lo diga, doctor. Suspenderemos inmediatamente el consumo de ese tomate transgénico.
Luego de escuchar esta aterradora conversación, Felipe se aleja de la ventana y siente una extraña sensación de rasquiña en su cuerpo, lo que le hace querer irse de allí lo más pronto posible. Greta y el niño emprenden vuelo de nuevo. Llegan a un enorme terreno ganadero. Al tocar suelo en el lugar, Felipe se da cuenta de que las vacas se encuentran en mal estado, tan delgadas como la pierna de un pollo. Y apresuradamente le pregunta a Greta.
Greta, ¿qué le ha ocurrido a todas esas vacas?
Pon cuidado a este hombre ganadero, que mejoró su negocio utilizando transgénicos en los pastos, buscando dar cualidades especiales a las vacas para duplicar la producción de leche, que no contiene ni vitaminas ni sabor.
Al acercarse un poco más, logran escuchar al ganadero, quien sostiene una densa conversación con el veterinario. De modo muy déspota, el ganadero le argumenta al veterinario.
Realmente, el peso de las vacas es irrelevante frente a las estadísticas de producción, doctor Cepeda. Lo importante es que los números han arrojado muy buenas ganancias de leche. En todo caso, si llegasen a enfermar esas vacas, no se preocupe, compramos más cabezas.
Mientras Greta y Felipe escuchan todo lo que dicen, en ese momento el niño piensa.
Ah, pero finalmente se trata de un negocio. Y pues no está mal, porque se está obteniendo ganancia en la producción. Eso debe ser suficiente.
Greta ve un poco confundido a Felipe y le dice.
Veamos qué dice el veterinario.
Luego de que se ha ido el dueño de la finca, Greta y Felipe se acercan al médico veterinario.
Hola, doctor Cepeda. ¿Por qué se encuentra tan enojado?
Porque están matando a estas pobres vacas. El dueño de esta finca no piensa en otra cosa más que en producir dinero para él, pero aún no se ha dado cuenta del dolor que padecen estos animales.
Intrigado, le pregunta Felipe.
¿A qué se refiere, doctor?
Su alimentación está basada en pastos potencializados en vitaminas que, al ser consumidos por las vacas, hacen que produzcan más leche, negocio del que vive lamentablemente este hombre. Pero realmente solo uno aquí está obteniendo beneficio. ¿Sabes por qué? Porque no solo le hace daño a las vacas, sino también a quienes consumen estos productos lácteos llenos de transgénicos, causantes de múltiples afectaciones en la salud y, para rematar, el suelo. nuestro pobre suelo. En unas décadas jamás estas tierras volverán a ser tan verdes como lo son ahora. Felipe, ¿no te imaginas lo que es para la tierra el uso de estos transgénicos en todo tipo de cultivos?
No se preocupe, doctor. Yo se lo mostraré.
Antes de alzar vuelo una vez más, el niño mira el rostro desesperanzado y los ojos tristes de una de las vacas que se encuentran en el corral mientras se despide. Greta alza vuelo convertida en mariposa, llevando consigo a Felipe. Al llegar al destino planeado por Greta, el niño mira hacia todos lados.
¿Esa es mi casa? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué está así destrozada? ¿Por qué todo está acabado?
Este es nuestro último destino, Felipe. Este es el futuro.
Mientras se acercan, el pequeño ve que los cultivos de su padre han muerto. El terreno ahora es infértil. La tierra es árida y desierta. Aterrizan en el antejardín.
Aquí antes había unas matas de cilantro hermosas. Esto se veía verde y ya no hay nada. Mira cómo está de vacía y desterrada la tierra. Ya no hay cultivos. ¿Qué pasó aquí?
Allí sentado en el suelo, triste y desesperanzado, se encuentra don Pedro, el capataz que ha trabajado toda la vida con su familia. Ahora luce más viejo y demacrado. Su trabajo siempre fue cuidar de los cultivos de don Rodrigo. Se acercan a él lentamente para averiguar qué ha sucedido.
Don Pedro, ¿no me reconoce? Soy yo, Felipe, el hijo del patrón Rodrigo.
¿Felipe? No puede ser, se equivoca. El joven Felipe se encuentra de viaje con su madre en otro país. Ya no viven aquí. Las oportunidades en este pueblo para un joven ya no existen. Además, él ya es un hombre y tú, un pequeño niño.
Don Pedro, pero míreme bien, soy yo. Vengo del pasado, desde el momento preciso en que mi padre ha empezado a cultivar semillas modificadas para mejorar su negocio. ¿Lo recuerda? Don Pedro, por favor, cuénteme, ¿qué ha sucedido con este terreno, con los cultivos?
Joven Felipe, durante años, junto con don Rodrigo, hemos contaminado la tierra con los granos que plantamos, además de utilizar contaminantes, plaguicidas y rociadores. Ahora ha sido imposible volver a sembrar. La tierra se nos murió, ya no tiene nutrientes. El haber sembrado con transgénicos fue un error. Y ya no sabemos si tenemos futuro. Mira, tengo estas tres semillas y no he encontrado dónde sembrarlas. Esto es desastroso. Estoy acabado. Incluso, estas son las últimas tres que me quedan. Te las regalo. A ver si tú puedes hacer algo con ellas. Yo me rindo.
Se las entrega al pequeño niño en sus manos. Se da media vuelta y desesperanzado se aleja lentamente. Consternado por lo que acaba de presenciar, el pequeño Felipe se sienta en aquel terreno para pensar. Abre su mano y se queda mirando las semillas. Inesperadamente su visión se va volviendo borrosa y cae en un sueño profundo. Cuando despierta, se da cuenta que está nuevamente en la cama de su cuarto.
¿Ha sido todo un sueño?
Cuando va a rascarse los ojos, siente entre sus manos los granos de frijol que le regaló don Pedro e inmediatamente cambia de opinión.
¡Todo fue realidad!
Y al recordar todo lo que sucedió la noche anterior, rápidamente se levanta para ver que su casa es la misma. Se asoma por la ventana, ve el jardín y se da cuenta que todo está como antes.
Debo hacer algo.
Al llegar al otro día a la escuela muy entusiasmado, el niño inicia su exposición sobre la germinación.
De modo, compañeros, que aunque la semilla que se encuentra aquí es más grande y atractiva que las demás de la clase, debo reconocer que es un verdadero monstruo Frankenstein el que está aquí. ha sido cultivado con una semilla transgénica. El costo de los beneficios de los cultivos transgénicos es demasiado alto. Hasta los animales y las flores morirán si hacemos uso de este asesino silencioso. Con la polinización y el cruce de los vientos, los contaminantes que son necesarios para estas plantas lograrán transportarse de un terreno a otro, extinguiendo todo tipo de especies a su paso.
Mientras Felipe hace su exposición, en la ventana se encuentra revoloteando Greta, quien muy orgullosa lo mira mientras habla.
Es muy importante reconocer este enemigo silencioso. El tiempo se agota. Nuestro futuro y nuestra salud se encuentran en manos de unos pocos. Los humanos están en la capacidad de evitarlo.
La mariposa de cristal. Una serie para la paz y reconciliación con la Tierra.
Las voces invitadas para nuestro episodio de hoy: Semillas Frankenstein, Caterine Poveda, Sonia, Gabriela Álvarez, estudiante, Roxanne Veloz, Felipe, Daniela Paz, Luis, Alejandro Vargas, Alfonso, Diego Suárez, el productor de tomates, Alexander Díaz, doctor Pérez, Roxanne Veloz, señora Rosa, Fernando Gutiérrez, ganadero, Alejandro Vargas, veterinario doctor Cepeda, Fernando Gutiérrez, don Pedro. Libreto, Tatiana Díaz.
La Mariposa de Cristal, una serie radial de Uniminuto Radio, realizada por El Vuelo del Colibrí, semillero de investigación para la producción y realización radiofónica de la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto, Corporación Universitaria, Minuto de Dios.
Nuestra primera invitada del día de hoy es Paola Álava, ya la han escuchado, es nuestra Control Master y ella da la voz de Greta Terra. Bienvenida, Pao, ¿cómo estás?
Hola, Vale, muy bien, gracias por invitarme al Colibrí. Creo que es la primera vez, si no estoy mal, que estoy en una entrevista aquí para el Colibrí.
Pao, ¿cómo llegaste a convertirte en esa vocecita de Greta Terra en La Mariposa de Cristal?
Bueno, yo ya llevo muchos años haciendo locución y producción radial aquí en Uniminuto Radio. Y siempre estoy como en el detrás de todo lo que suena y se produce en el Colibrí. Y el profesor Fernando Gutiérrez me contó que iban a hacer un proyecto muy bonito, que si yo quería participar en el casting, yo le dije, claro que sí, yo soy locutora y me encantaría apoyarlos haciendo cualquier voz, la que se necesite. Entonces, recuerdo que participé como para dos voces, una era Greta Terra y la otra era la narradora. A ese casting me lancé y como a los días el profe me dijo, mira, Pau, quedas seleccionada para ser Greta Terra. Yo 100% no sabía qué era ser Greta Terra hasta que empezamos como tal las grabaciones de la voz.
Pau, me contaste que fue un proceso bastante innovador, bastante nuevo y un proyecto bastante bonito que ahorita lo estamos escuchando. ¿Y cómo te sientes en estos momentos escuchando tu voz, escuchándote en estos capítulos?
Yo digo que no hay nadie más exigente con algo que uno mismo, y sobre todo cuando te escuchas, ¿no? O cuando te lees. Yo siempre he sido muy cansoncita con el tema de escucharme. Hay muchas cosas que, por ejemplo, grabo para la emisora, algunas voces, cuñas, y siempre me doy muy duro. Cuando empecé a escuchar los capítulos, estaba asombrada del poder que tiene la voz y sobre todo del personaje. Yo me enamoré de Greta Terra y nada, cada vez que escucho un pedacito de esa voz en alguno de los proyectos y entrevistas que tienes aquí en el Colibrí, yo me siento supremamente honrada de haber sido seleccionada para tan bello proyecto.
Y Greta Terra es uno de los personajes más bonitos que, a partir de su cariño hacia la naturaleza, deja esa simpleza, esa enseñanza hacia el oyente. Y claro, uno se da muy duro. Yo no me he podido escuchar a mí misma es de los episodios que hemos hecho, me he escuchado como 2 veces por mucho. Y a partir de todo esto, ¿cuánto tiempo te tomó para encontrarle tu esencia, ese estilo, el tono para darle vida a Greta?
Cuando leí quién era Greta Terra, yo dije, tiene que ser una voz como muy, muy cercana, muy amable, muy acogedora, mágica, que la misma voz diera como esa sonrisa. Y me acuerdo que cuando estaba grabando, yo hacía chistes para que saliera lo más orgánico posible la risa de Greta cuando le dice algo a los niños o cuando les está enseñando algo, también cuando está hablando de un tema muy triste y quiere hacerlos recapacitar acerca de la naturaleza, del maíz, etcétera. Yo pensé en algo que fuera muy cercano, en una voz que fuera muy amigable, pero también dándole un tono como mágico, como extendiendo algunas palabras, como sonriendo al decir alguna frase, siendo como cariñosa y también teniendo como ese toque de ser niña. Entonces la voz de Greta tiene 100% lo que soy yo al aire, pero extendiendo como esa ternura, ¿no? Quise darle a Greta como una voz muy, muy tierna, pero sin dejar de ser yo, porque iba a grabar mucho tiempo, entonces no quería impostar la voz. Entonces busqué que fuera mi voz, pero dándole como un tono mágico, amable y cercano.
Pau, ¿en algún momento te llegaste a inspirar en algún personaje para darle ese toque especial tuyo?
Mira que yo durante muchos años, cuando estuve en otra emisora, yo estaba en una emisora comunitaria, y en esa emisora yo tenía un personaje que es una niña como de unos 5 años, que es una niña un poco terca. Entonces tomé cosas de ese personaje y dije, bueno, vamos a hacer que esta niña, que es como terca, que es muy juguetona, ya esté un poquito crecida, que esté como un poco adolescente y que esté llegando como a una madurez para que el personaje tenga como fuerza. Entonces, en las grabaciones, yo intentaba decir como, hola, soy Greta Terra, y lo decía muchas veces porque necesitaba apropiarme del personaje, necesitaba que fuera mío 100%, que cada vez que yo me sentara a grabar o estuviera ahí grabando con algunos de los otros personajes, se sintiera como esa calidez. Entonces fusioné como ese personaje que yo tenía de esa niña de 5 años, la maduré un poco y le metí eso extra que suelo ser con muchas personas, ¿no? Como cercana, como amable, como cálida.
Para todo esto, ¿llegaste a tener alguna dificultad, algunos retos, equivocaciones?
Uy, sí. Yo no sé si esos bloopers estarán ahí, pero hubo muchos. O sea, yo me acuerdo que cuando leía el texto hubo algunas frases que cambiamos porque, digamos que a la hora de que alguien escribe un libreto, no fui yo, le agradezco 100% a quien escribió el libreto. Claro, cuando la persona está escribiendo suele ser un poco como plana, ¿no? Entonces, a quien estaba grabándonos, yo le decía, oye, ¿puedo cambiar esta palabra? Y tenía yo esa posibilidad de que me miraba quien coordinaba la grabación y me decía, sí, Pau, dale. Y estaba ahí quien había escrito el libreto y me decía, dale, sí, cambiémosla porque se siente como más tú, como más Greta. Y hubo un tiempo en que yo, mi voz se agotó, entonces estaba ese ronco en la voz y yo dije, no puedo ir a grabar. Fue como 2 veces de grabación que yo tuve que excusarme porque mi voz no estaba sonando como Greta, sino parecía como Greta enferma. No Greta Terra, sino Greta enferma. Y yo decía, no, necesito sonar como Greta Terra, necesito estar bien de la voz, porque claro, cuando tú haces algo con tu voz, además de que se tiene el conocimiento, no importa, tu voz cambia. Una cosa es tu voz en la mañana, otra cosa es tu voz después de almorzar y otra es tu voz cuando vas a dormir. Una cosa es tu voz por WhatsApp, otra es tu voz vía telefónica y otra es tu voz con micrófonos profesionales. Entonces yo sentía que iba a ensuciar la voz de Greta y tuve que parar para mejorarme. Estaba súper agripada, muy ronca, y yo necesitaba mejorarme para estar 100% y dar la voz de 100% Greta y que no nos cambiara el personaje en los diferentes capítulos.
Y el personaje de Greta Terra es muy lindo, y pues todo ese esfuerzo por una voz así toda ronca, siento que se dañaría todo. Y por último, Pau, ¿para ti qué ha significado a nivel personal y artístico, ya que ser un locutor no es nada fácil y tener mil facetas, mil estilos, miles de tonos al darle este personaje?
Uy, Greta para mí es una oportunidad maravillosa. Profesionalmente yo he tenido ese sueño de ser voz de doblaje, y siento que Greta me mostró el trabajo, el esfuerzo, el detrás, la preproducción, la postproducción de algo como esto, acercándome a ese sueño que tengo de ser voz de doblaje de algún personaje a futuro. Me mostró también Greta que uno debe exigirse 100% y saber también qué capacidades uno tiene para hacer X o Y, ¿no? Siento que Greta fue un reto porque, aunque mi voz no suena madura, ya a uno le va cambiando mucho la voz, ¿no? Entonces uno quiere casarse con un personaje y le toca cambiar porque tu voz ya no te da. Y Greta me mostró ese camino al personaje. Además, pude compartir en un estudio de grabación profesional que tenemos, pude compartir con otras voces, niños súper chiquis, que yo los veía, yo decía, no puedo creer cómo leen de bien un guión, ¿no? Además que estás en el reto constante de saber leer, de entonar, Pau, aquí va una coma, Pau, aquí va punto y coma, Pau, esto es un punto seguido. Y darle además el tono de la idea de lo que se está tratando, que estás en una conversación con diferentes personajes y que los estás llevando a un viaje acerca de distintos momentos de la historia para que conozcan cómo se hacía, cómo era X de cosa. Entonces, fue un gran reto, lo guardo en mi corazón. Me toca robarme esos audios para ponerlos ahí en mis reels, en todos los proyectos que tengo a futuro de mostrar mi voz. Tomar esos pedazotes de Greta Terra para que la gente conozca ese otro trabajo que uno puede dar, conociéndose también como profesional y entendiendo que uno va creciendo y uno, la idea es mejorar todos los días. Entonces, Greta, para contextualizarte, Greta para mí es una oportunidad gigantesca de aprender y de crecer profesionalmente, lanzándome, por supuesto, a futuro, a ser una voz de doblaje no muy a corto plazo.
Ojalá, Pau, que se te cumpla esos sueños. Y sí, tenías mucha razón, porque no es lo mismo decir la mariposa es, a decir la mariposa es un animal con alas. Y siento que al principio tú fuiste como una gran mentora a la hora de leer los poemas, porque me decías, no, entona esto, haz pausas, y espero que te vaya súper bien. Sé que tienes todo este talento para hacer doblaje más profesional.
Oh, muchas gracias, mi Vale, de verdad que esta es una escuela y le agradezco, aprovecho este espacio para agradecerle al profesor que me diera la oportunidad de usar mi voz en pro de un proyecto tan lindo, a quien escribió el guión, que me hizo ver y entender y amar este personaje, a cada uno de los actores, actrices de voz que estuvieron ahí conmigo, a quien en su momento grabó y estuvo ahí dándonos indicaciones para mejorar y para que sonara más lindo. De verdad que no importó las veces que repetimos algunos guiones, no importó ni siquiera el enfermarme la voz. Yo siento que estoy muy agradecida con el profe por dejarme ser Greta Terra. Amo ser Greta Terra. Y bueno, que la gente conozca que hay mucho talento en la universidad, quizás la gente no sabe, pero yo soy administrativo, no soy estudiante, y que tengamos como administrativos la posibilidad de apoyar a los estudiantes, a los profesores, a los proyectos como el Colibrí, de hacer esto posible.
Gracias, Pau, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias por el trabajo tan hermoso que has hecho con todos los trabajos. Y esperar tenerte como invitada en otra ocasión.
Ay, sí. Yo feliz de estar aquí. Yo feliz de acompañarte. Sé que este año ha sido raro el Colibrí, ¿no? Lo hemos hecho de forma distinta. Pero quiero decirte, Vale, que lo estás haciendo muy bien. Eres muy, muy esforzada. Extraño verlos, abrazarlos, molestarlos, regañarlos aquí en el Colibrí. Pero lo estás haciendo muy bien. Gracias a todos los que escuchan el Colibrí, los que hacen parte del Colibrí, los que llegarán también, los que se arriesgan, porque es también tomar el riesgo, como en tu caso, de llevar la conducción de un programa, y no solo la conducción, sino la producción y parte de la postproducción de un programa tú sola. Es de verdad mucho trabajo, y lo que necesite el Colibrí, lo que necesite el profe, todos los que hacen parte del Colibrí, aquí estoy 100% para servirles, yo, fan del Colibrí.
Muchas gracias, Pao. Esta canción habla de la realidad que esconde el dolor, el control y la desconexión. Es una falsa armonía representando un contraste entre lo que se muestra y lo que se vive realmente, y como sucede con estas semillas transgénicas, o como en el capítulo Frankenstein, que una vez se venden como un progreso, pero esconden ciertas dependencias o pérdidas de la autonomía campesina y la manipulación genética con diferentes fines comerciales. Esta canción toma la decisión que una persona denuncia cómo estas grandes corporaciones controlan la vida a través de las diferentes propiedades intelectuales de la semilla, que aún así pierden, uno, el patrimonio, y dos, el sentido de poder y la riqueza natural que tiene el país.
Tú me quitas la palabra, yo te doy conversación. Tú me llevas a Inglaterra, yo te llevo a Gibraltar. Los pantalones, yo no uso camisón. Vas a ver qué luna de miel, qué hoteles, qué baños a la noche se ve. Vas a ver qué cielos y qué canciones nos caen.
El colibrí pica la flor camelia y salta el néctar del amor eterno.
Nuestro segundo invitado es Andrés Suárez, que él es investigador radialista de la temporada El Diario del Caminante de la serie podcast El Miedo a la Paz. Hace unos programas él les había presentado a Daniel Fandiño, que es el mismo investigador, pero él ahorita ya está a punto de terminar pues su carrera como diseñador y gráfico. Entonces lo que va a hacer Andrés es recolectar toda esta investigación y seguir y finalizar los capítulos correspondientes a esta. Bienvenido, Andrés.
Hola, Valeria, ¿cómo estás?
Andrés, cuéntanos cuánto tiempo llevas acá en el semillero y de qué está tratando tu investigación.
Llevo aproximadamente, yo creo que unos 3 meses, sí, tres o dos aproximadamente. Mi investigación trata más que todo es sobre El Miedo a la Paz, que es un largometraje o un documental que trata sobre diferentes expertos, el pensamiento que ellos tienen sobre el miedo y la paz, y también cómo se puede relacionar con la violencia en Colombia. Obvio, trata diferentes emociones, trata diferentes aspectos que pasan en la vida cotidiana y que ha pasado a través de nuestra historia en Colombia y que en el presente aún siguen pasando. Entonces no solo aborda opiniones de expertos, de gente que ha estudiado el tema, sino también muestra al inicio las duras realidades que piensan y los pensamientos que definen a las personas de diferentes partes de Colombia, más que todo en Cartagena, en Medellín, y diferentes lugares del Pacífico de Colombia. Entonces eso es lo que trata principalmente mi investigación y lo que estoy abordando.
Andrés, a partir de todo esto, y ya que eres uno de los más nuevos que ha entrado pues este semillero, me gustaría preguntarte, ¿qué expectativas tienes a partir de tu investigación?
Las expectativas que tengo sobre la investigación, más que todo, es aprender un poquito de la dura realidad de Colombia, de cómo ha manejado esa violencia a través de los años, y también en cómo afecta el presente ahorita, en cómo esas opiniones de esos diferentes expertos nos pueden ayudar a crecer en muchos aspectos y tal vez a indagar un poquito más y no comer de todo lo que dicen los medios. También a tal vez que ese largometraje llegue a muchas más personas y que podemos ayudar a crecer este proyecto que se inició y que aún llevamos en proceso de aprendizaje, de investigación, de análisis.
Andrés, hace un rato nos comentabas que querías aprender un poco más sobre la violencia después del posconflicto que ha tenido o que ha vivido Colombia durante todos estos años. Y lo que me hace preguntar es, ¿qué aportes del semillero consideras que no podrías haber encontrado en un aula tradicional como comunicador social y periodista?
Yo siento que los diferentes aportes es como la paciencia que tiene el profesor. No es la misma lo que podemos ver en una aula tradicional, tal vez el tiempo, el manejo. Lo personalizado que puede llegar a ser las clases. Entonces siento que es una forma de aprendizaje mucho más diferente, mucho más destacada y personal a uno, donde cada duda y cada ejercicio que vayamos haciendo es importante para la investigación y para el crecimiento personal de uno y más que todo en lo que uno está estudiando, ¿no? Que es comunicación social y periodismo.
Andrés, como nos decías al principio, llevas poco, hace unos 2 o 3 meses aproximadamente, pues haciendo parte del semillero, y quería preguntarte, ¿cómo describirías al semillero en una palabra y cómo te has sentido durante todo este proceso?
Bueno, si yo tuviera que escribir al semillero en una palabra serían muchas palabras, pero una de ellas yo creo que es el amor, tal vez familiar, que se tiene. Somos como una familia que en cierta parte nos apoyamos y no solo podemos aprender del profesor, sino podemos aprender de nuestros mismos estudiantes que ya van en diferentes semestres más adelantados o tal vez hasta ahora comenzando. En lo general, en el diario El Caminante, yo soy muy nuevo, entonces hasta ahorita estoy adaptándome a los diferentes aprendizajes, no solo del profesor, sino también de mis compañeros, que aprendo de ellos, aprendo tal vez a muchas formas, hasta lo más sencillo que sea, redactar a lo más complicado que puede ser ya analizar todo el informe completo, tal vez analizar mucho más la investigación más allá. Entonces siento que sería esa palabra como yo podría describir al semillero.
Gracias, Andrés, por aceptar nuestra invitación, por darnos una parte de tu tiempo. Y como decíamos varios de nosotros, el semillero es una familia, es un segundo hogar donde tú puedes hablar, desahogarte, apoyarte sin ninguna crítica. Entonces aprovechemos todos estos espacios como universitarios, que independientemente, aunque estemos pagando por estos servicios, las personas te van a querer ayudar, te van a querer apoyar en todo tu proceso.
Gracias, Valeria, por tu invitación, por haber sacado una parte del tiempo para esta bella entrevista.
Bueno, nuestros queridos oyentes, espero que les haya gustado. Y como dijo Pau, lleguen a tomar retos, que la vida es una escuela y ello mismo te va enseñando, te va guiando por dónde tomar. Y como les decía, yo al principio cuando entré al programa no sabía nada. Y Pau muchas veces entró a la cabina a decir, no, haz esto, a regañarnos también. Entonces, no lo tomen como, ay, es que lo hace de mala gana, sino que de corazón quiere vernos a uno brillar. Y esto va muy relacionado con las emociones. A veces uno tiene miedo, pero si en este miedo no nos atrevemos a hacer cosas nuevas, no nos podemos autodescubrir. Y la vida es eso, autodescubrir, arriesgarse, tomar el control de la vida de uno y aún así hacer lo que más nos guste. Recuerden seguirnos en las redes sociales, como en Facebook como El Colibrí, en Instagram como arroba El Colibrí Uniminuto Radio, en X o Twitter El Colibrí -UMD, en iVoox como El Poema del Colibrí, en Spotify La Música del Colibrí y también en la página web www.uniminutoradio.com.co, ir al apartado de programas Bogotá 1430M, El Colibrí, donde podrán escuchar este y los anteriores programas si se lo llegaron a perderse. Los esperamos en el próximo viernes con un tema bastante interesante. En el Control Master, Paola Álava, conducción y producción general, Valeria Nieto y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí. El poder de la fragilidad.